Vamos con un asesor de Barack Obama. Él se llama Norman Eisen. Él nos atiende desde la Convención Demócrata en Chicago. Él ha sido abogado del Congreso durante el primer juicio impeachment contra Donald Trump. Es decir, una persona muy cercana al Congreso y, repito, muy cercana a Barack Obama, de quien fue su asesor especial. La primera pregunta para el señor Eisen es recordarle por algo que él es famoso. Le decían Mr. No. Ana, ¿por qué le decían Mr. No?
Good morning, Mr. Eisen. Thank you very much for your time today at W Radio. Can you hear me?
Yes, I can hear you. Mr. Good morning.
Good morning to you. Mr. Eisen, let's begin by asking you, can you share with us the story about why were you called Mr. No?
Yes, Barack Obama writes about in his memoir of the time in the White House that my job was to make sure that everyone followed the rules. And when we had one of our first meetings in the Oval Office, I explained to everybody that the approach we would take was, if it's fun, you can't do it. Because the people are not there in government to have fun, to take all kinds of free things. And they're there to do the public service. And so I got the nickname Mr. No.
Pues explica Julio que Barack Obama escribió en sus memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca que su trabajo, el trabajo de nuestro invitado, era asegurarse de que todos siguieran las reglas. Y cuando tuvieron la primera reunión en la oficina Oval, le explicó a todos que la aproximación que tomarían era que si era divertido no lo podían hacer, porque pues la gente en el gobierno no les iba a pagar por divertirse, sino por prestar un servicio público, y de ahí salió ese apodo Mr. No.
Pero también por su lucha decidida contra la corrupción, el zar de la ética. Si ustedes vieron la película El Hotel Budapest, ahí está él. Está en la inspiración del director Wes Anderson, el diputado, el luchador, el abogado Kovacs, es él, inspirado en él. ¿Cuál fue el mayor gol que le trataron de meter al presidente Barack Obama en materia de corrupción? Y él dijo, no.
What would you say, in your time working with President Barack Obama, was the biggest, perhaps, intention to go ahead and commit, a corruption case that you found out of, and you said, no, this is not going to happen?
Well, the Obama administration was well known because we were the only modern presidential administration that was able to avoid any corruption scandals, investigations, prosecutions, pardons. Donald Trump's administration had more problems in its first month than we had in 8 years. And we avoided all of those issues by having very strict ethics rules, communicating the rules to all of the people. Everyone had to sign an ethics pledge, and then we followed that up. Everyone knew that President Obama would be personally angry with them if they broke the rules, and so we avoided all scandals.
Pues nos dice que durante la administración Obama se conoció o era bien conocida porque fueron los únicos en la época moderna en evitar cualquier escándalo de corrupción tipo o cualquier tipo de investigación. Nos dice que en la época de Donald Trump tuvieron más problemas en el primer mes que ellos en 8 años, así que con esas reglas que ellos tenían evitaron cualquier tipo de escándalo de problema, teniendo reglas estrictas, comunicando esas reglas que tenían, los hacían firmar un documento momento y hacerlos seguir lo que ahí decía. Y sabían que Obama iba a estar muy molesto personalmente si rompían algunas de esas reglas. Y de esa manera pudieron evitar cualquier escándalo.
Señora Eisen, le pregunto desde Chicago, usted fue clave en el primer impeachment contra Donald Trump. ¿Cuál fue su rol? ¿Por qué fue tan importante usted? ¿Y cómo fue ese proceso de impeachment contra Trump?
You played a crucial role in the impeachment of former President Donald Trump. Can you share with us what was it, the role that you played, and the, you know, and how that impeachment came to happen?
The impeachment, the first impeachment of Donald Trump, was in response to his obstruction of justice while he was in the White House. Special counsel Robert Mueller, the former director of the FBI, discovered that there were 10 times that Donald Trump had interfered with the investigation that Mueller was undertaking of Trump's ties to Russia. We began looking at that, and then while we were investigating, Donald Trump told the president of Ukraine that he would withhold money to him unless he attacked Trump's opponent, Joe Biden. And that is a very serious impeachable offense. And the impeachment was ultimately based on that. And we have continued to see Donald Trump's criminality ever since, including that impeachment was about election interference, telling the President Zelensky to attack Joe Biden. And Donald Trump was covering it up, hiding it. And that's just what Donald Trump was ultimately convicted of in New York in 2016, paying hush money to interfere in an election and then covering it up. So there's a continuous line in Donald Trump's misconduct to this day.
Pues nos dice que fue clave el impeachment de Donald Trump, que fue el primero, fue en respuesta a la obstrucción a la justicia cuando estaba en la Casa Blanca por interferir en unas investigaciones que adelantaba el entonces director del FBI. Él describió que Donald Trump trató de interferir 10 veces en las investigaciones que estaba adelantando sobre los lazos de Donald Trump con Rusia. Entonces estaban mirando eso exactamente, y cuando lo analizaban, Donald Trump le dijo al presidente de Ucrania en ese momento que no le daría dinero si no atacaba al oponente de Donald Trump en ese momento, que era Joe Biden. Él cree que es una ofensa bastante grave que podría llevar un impeachment, y se basó en eso. Entonces se ha visto esos actos criminales de Donald Trump, incluido esa interferencia electoral, diciendo que atacara a Joe Biden, y pues Trump tratando también de tapar esa investigación en su contra, y por eso fue acusado en Nueva York en 2016, tratando de pagar dinero, interferir y luego cubrirlo. Así que así, esa ha sido la línea de Trump, de la conducta criminal que ha adelantado desde ese entonces.
Quiero preguntarle por los discursos de anoche en la convención, que fueron impresionantes, de la pareja Obama, pero me quiero quedar especialmente con Michelle, porque muchos consideran que Michelle Obama puede ser la única persona del mundo político de los Estados Unidos que, pudiendo ser claramente presidente de los Estados Unidos, no quiere serlo. Y le quiero preguntar, ¿por qué cree que es eso? Y si en algún momento él considera que lo podría reconsiderar y presentarse a una candidatura.
We want to speak about Michelle Obama. I mean, for some people it's curious that perhaps she's the only person in the U.S. politics that everybody has a certain clear mind that she could become president of the United States if she wanted to. Why do you believe that it's that she doesn't want to? And do you believe that this is something that perhaps could change in the future?
Well, I've known Michelle Obama for over 30 years. I went to law school with her and with Barack. And she does actually not have the most important characteristic that political leaders need. She does not desire to have power. She wants to pursue her life. She wants to do good. She wants to do public service. But she doesn't actually want to be a politician. So I feel confident, having known her all these years, that while she might be a popular choice, she will never run for office. She did a wonderful job at the convention last night, and so did Barack, in making the affirmative case why we must have Kamala Harris, Tim Walz ticket that succeeds, and the negative case why Donald Trump is so bad for our country. And with that, I'm going to have to excuse myself. I want to thank you and your listeners for letting me chat with you a little bit about these topics and everything that's happening here at the convention.
Well, thank you very much, Mr. Eason. Have a wonderful day.
Pues nos responde al final que conoce a Michelle Obama por más de 30 años, fue a la escuela de leyes con ella y con Barack, y nos dice que ella no tiene la característica más importante de los líderes políticos, y es que no desea tener el poder. Ella quiere hacer su vida, hacer el bien, prestar un servicio público, pero no le interesa ser política o participar en la política. Tiene confianza en que jamás va a aceptar ser candidata por todos los años en los que la ha conocido, porque no le interesa participar en una elección popular. Ella hizo un gran trabajo anoche en la convención demócrata, igual que Barack Obama. Nos dice que hicieron el caso afirmativo o correcto de por qué Kamala y Tim Walz son la elección correcta, y el negativo en el caso de Donald Trump de por qué le haría tanto mal al país. Y bueno, ahí se despide de la entrevista, se tenía que ir. Pero pues estaba agradecido por poder tener esa charla con nosotros.